Gloria al que vive. Él es un Dios de pactos. Aleluya. Escuche, Dios hizo un pacto. Él hizo un pacto con Adán. Él hizo un pacto con Noé. Él hizo un pacto con Abraham. Él hizo un pacto con Israel. Él hizo un pacto con David. Y todos los pactos se concluyen en Cristo Jesús. Y bajo ese pacto hoy vivimos. Bajo ese pacto hoy vivimos. Hoy vivimos bajo el pacto de Cristo, bajo la bendición de Cristo. Aleluya. Así pues que hoy continuamos nuestra serie de mensajes que comenzamos hace un par de semanas atrás, que se llama Cuando Dios Pacta Contigo. Escuche, Dios está buscando un pueblo con quien pactar. Dios es un Dios de pactos. Amén. Así pues que si no ha visto los mensajes, puede ir al sitio web de la iglesia Sion, iglesiasion.com. Ahí están todos los mensajes disponibles. Esta es la tercera de esta serie de mensajes, así que puede ver el primer mensaje y el segundo mensaje y el mensaje de la semana pasada. Todos están disponibles en el sitio web iglesiasion.com. Entonces, pues estamos hablando acerca de que Dios es un Dios de pactos. Ahora, escuche lo siguiente, escuche, bien importante. Atención a esto, muy importante. Escuche, un pacto es una relación establecida entre dos personas basada en fidelidad, lealtad y amor. Escuche, esa es la fundación del pacto. Dios quiere pactar con su pueblo y su pueblo necesita pactar con Dios. Y todo esto está basado en fidelidad. ¿Qué significa fidelidad? Consistencia. Siempre voy a estar allí para ti, no importa lo que pase. Lealtad. Lealtad significa que estoy siempre velando por tu interés. Yo quiero que tú estés bien. Yo quiero velar por tu interés. Y pues, algunas veces creemos que tenemos un pacto con Dios o que tenemos un pacto con otra persona porque somos fieles, pero fielmente desleales. Pues hay gente que es muy consistente, pero no son leales. Entonces la mezcla es muy importante. Hay gente que, por ejemplo, hay gente en su vida que siempre está allí, siempre allí para criticar, siempre allí para molestarte, siempre allí para meterte el dedito en la llaga, ¿ok? Pero lo bueno es que Dios no es así, Dios es fiel y es leal. Lealtad significa yo estoy por ti, yo quiero tu bien, yo quiero tu prosperidad, yo quiero que tú seas bendecido. Y pues, y el otro elemento del pacto, que es de la relación del pacto, es el amor. El amor es necesario, hermano, ¿sabe por qué? Porque el amor cubre una multitud de pecados. Aleluya. Aunque yo he pecado, aunque yo caigo, aunque yo fallo, Dios me ama. Él siempre está allí y siempre quiere lo mejor para mí. Pero escuche, Dios demanda que esta relación sea de dos sentidos. Okay, muchos de nosotros queremos que esta relación sea de un solo sentido. Que Dios me sea fiel a mí, leal a mí y que me ame a mí. Pero yo para Él no le soy fiel, no le soy leal. Y pues cuando vamos a ver la realidad, lo que amo es el mundo. Lo que yo quiero es que Dios me ayude a que yo compre una casa, un carro y tenga un trabajo. Escuche, Dios quiere hacer eso, pero esos son efectos secundarios de lo primario. Amén. Lo primero es buscar a Dios, el resto va a ser añadido. Así pues que, escuche, hemos ya predicado a un par de mensajes. En Génesis capítulo 12 encontramos a Abraham. En Génesis capítulo 12, Dios le da una promesa a Abraham. En el capítulo 15, que es el que vamos a leer el día de hoy, Dios hace el pacto con Abraham. Y lo vamos a leer en unos momentos. Allí es donde se ejecuta el pacto con Abraham. Luego en el capítulo 17 de Génesis, Dios afirma el pacto y en el 22, Él reafirma el pacto. O sea, y escuche, y este proceso duró, ¿sabe cuánto tiempo? 40 años. Desde el momento en que Dios le dio la promesa a Abraham, al momento en que nació Isaac, 40 años. 40 años de espera, 40 años de prueba. Y escuche, Él fue, la Biblia dice que Él fue fiel y Él esperó por su bendición. Ahora escuche, todos queremos la bendición de Dios. Yo quiero la bendición de Dios para mí, para mi familia, mi iglesia, usted. Yo quiero que Dios le bendiga a usted, que Dios bendiga a mi descendencia, a mi hijo. Pero escuche, y quiero que vea esto, es muy importante. Lo voy a poner en la pantalla. La bendición es el resultado de pactar con Dios con el propósito de avanzar la agenda de Dios. La gran comisión. Escuche, la bendición es el resultado. Escuche, Jesús lo dijo de una manera diferente. Jesús dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, estas cosas, te serán añadidas. ¿Qué va a ser añadido? La bendición viene por añadidura. Si buscamos primero las cosas de Dios. Escuche, Dios quiere bendecir a un pueblo que lo pone a Él primero. La agenda de Dios primero, lo que Él quiere primero. Muchas veces pensamos, yo quiero la bendición de Dios, pero es para mi plan. ¿Cuál es mi plan? Mi plan es tener una finca allá en Sudamérica. 3 casas en Estados Unidos. Que las hijas se me casen con unos gringos para que le den papeles. Que esta es mi agenda, la agenda mía. ¿Ok? Dios bendice, y Dios te dice, oye, ¿tú quieres que yo haga todo eso por ti? Sí, Dios, sí. ¿Y cómo eso va a cumplir? O sea, ¿cómo eso va a cumplir la gran comisión? ¿Cómo eso va a contribuir a que el plan que yo tengo para este mundo, que es salvar almas, avance? ¿Cómo? ¿Cómo? Y entonces, pues, escuche, mientras usted más entiende este concepto, más bendecido va a ser usted. Mientras usted ponga a Dios primero y usted se ocupe del llamado que Dios tiene para usted. Escuche, Dios tiene un llamado para usted. Dios tiene un llamado para usted tremendo. Si usted se ocupa de ese llamado, el resto es por añadidura. Aleluya. Así pues que, escuche, en el capítulo 12 de Génesis, hace un par de semanas atrás, hablamos acerca de ese capítulo y dijimos que Dios le dio una promesa a Abraham. Ahora vamos a abrir la Biblia al capítulo 15 de Génesis y vamos a ver el pacto. Este es el pacto. Aquí es donde Dios hace el pacto con Abraham. Cuando consiga Génesis 15, puede estar de pie y vamos a comenzar a leer. Aleluya. La palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Puede estar sentado. Puede estar sentado. Escuche, fíjese, la palabra viene a Abraham y lo primero que él dice es, no temas. Escuche, yo no sé si usted necesita escuchar esa palabra, pero yo sí. No temas. Ahora, Abraham necesitaba específicamente escuchar esta palabra por lo que pasó en el capítulo 14 de Génesis. Usted recuerda que en el capítulo 14, si no ha tenido tiempo, léalo. En el capítulo 14, Abraham se entera pues, de que hubo un problema allí, que se habían llevado a su sobrino Lot. Y entonces él va, hace guerra, rescata a toda esa gente. Y entonces, ¿y qué cree usted que pasó después de esto? El capítulo 15. Y Abraham, y Dios como que le está diciendo a Abraham, no temas. Esos quienes tú derrotaste, esos enemigos tuyos, no van a venir y hacerte daño. Porque yo me imagino, Abraham estaba pensando, wow, les di tremenda pela a esa gente, a todos esos reyes. Pero ellos no se van a quedar con los brazos cruzados. Esos son unos árabes. Ustedes aquí son vengativos, esa gente de por allá. Oh, muchachos. Y pues de ahí descendemos muchos de los hispanos también, ¿no? Tenemos ese corazón vengativo. Y entonces pues, y Abraham me imagino que estaba pensando, y por ahí deben venir, un día de esto me van a agarrar en la medianoche y se van a vengar. Y Dios dice lo siguiente, Dios dice, escuche, Dios dice, aleluya, gloria al que vive. Él dice, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No temas, Abraham, yo te estoy protegiendo. Yo soy tu escudo. ¿Por qué necesitamos un escudo? Porque estamos en una guerra, hermano. Escuche, usted está en una guerra espiritual. Usted está en una guerra por su matrimonio, por su paz, por su salvación, por su llamado. Usted está en una guerra. Y aquí dice Dios, Abraham, yo estoy pactando contigo. Yo soy tu escudo y tu galardón. ¿Qué significa galardón? Significa tu premio. Tu premio no es una casa grande, tu premio va a ser mejor que eso. ¿Sabe qué? Cuando la guerra estuvo, cuando él rescató a Lot y él peleó en contra de todos estos 4 reyes, eran ellos, Abraham regresa y hay dos reyes que se encuentran a la salida con Abraham. Uno de ellos era el rey de Sodoma y le dice: Abraham, coge para ti todo lo que tú quieras. Dame la gente, agárrate todo esto. El otro le dice, que se llama Melquisedec, el otro rey, le dice: vamos a partir pan y a tomar vino. Vamos a pactar juntos. Y Abraham decide hacer lo siguiente. Él dice: yo no voy a coger las riquezas que este reino me está ofreciendo. Sodoma representa el mundo. Yo no voy a coger eso para mí. Yo no voy a quedarme con las cosas del mundo. Yo no voy ese no va a ser mi premio. Él dice: yo voy a pactar con este otro que representa, Melquisedec, representando al reino de Dios. De hecho, Jesucristo mismo se sentó con Abraham, partió pan, tomó vino y ellos pactaron juntos. Y fue Abraham quien le dio el diezmo a Melquisedec. Y de esa manera, él pacta de esa manera. Entonces, al final, Dios le dice: tu galardón va a ser grande, grandísimo va a ser. ¿Por qué? Porque no te conformaste con lo que el mundo te ofreció. Entonces, escuche, el que se conforma con lo que el mundo ofrece, ahí está, ahí, bueno, ese es tu galardón. Tú escogiste eso. Pero el que espera por lo que Dios tiene, lo que Dios tiene siempre es mejor que lo que este mundo puede ofrecer. Aleluya. Aleluya. El versículo 2 dice lo siguiente. Lea ahí conmigo en su Biblia. Dice: y respondió Abraham: Señor Jehová. Ahora escuche, Jehová le habló a Abraham, pero él responde: Señor Jehová. Escuche, Abraham responde con reverencia: Señor Jehová. Aleluya. Escuche, la reverencia es un factor importante en la vida del cristiano. Tenemos que venir delante de Dios con reverencia, con respeto, honrándole a Él. Después la pregunta es: ¿qué me darás? En otras palabras, ¿cuál es el galardón? ¿Cuál es el premio del que estás hablando? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el de Amaceno, Eliezer. O sea que no tengo hijo y el que va a heredar todo es un esclavo, alguien que ni siquiera es hijo mío. Versículo 3. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Cuál es la promesa a Abraham? Descendencia. Y pues, si tenemos un poco de gente, ¿dónde lo vamos a poner? O sea que tenemos que tener un pedazo, un lugar donde construir una casa para que esa gente viva. Así que con la descendencia también viene tierra. Amén. Ahora fíjese la respuesta de Abraham en el versículo 6. Dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Escuche, ahí está. Aún en el Antiguo Testamento, somos salvos por fe. El que cree es contado justo. Fíjense lo que dice Romanos. Romanos 4:16, lo pongo en la pantalla. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, el padre de la fe, Abraham. Abraham, la Biblia dice, él creyó y fue contado a él por justicia. Escuche, usted crea, si Dios le habla, no sea incrédulo. Si Dios le habla, si Dios le toca, si Dios le da una palabra, crea. Escuche, yo creo firmemente que hoy Dios le va a dar una palabra, pero usted tiene que creerla. Fíjese que Abraham se convirtió en el padre de la fe y de muchas naciones. ¿Por qué? Porque él primero creyó. Aleluya, gloria al que vive. Ahora, fíjese, el 7 dice: y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme, escuche, mire el 9. dijo, tráeme una becerra de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. En un momento vamos a aplicar esto, pero piense usted en esto. Dios dice, búscate unos sacrificios, unas becerras, unas aves, unas tórtolas, pártelas por la mitad y déjalas allí. Y obviamente pasó un tiempo porque las aves de rapiña venían y él tenía que espantarlas. Como que diciendo, Dios no está terminado con esto. Él tiene algo más para mí y yo no voy a impedir que estas aves de rapiña, que este enemigo venga y me robe mi bendición. Y esa es la actitud que muchos de nosotros tenemos que tener. Ahora, ¿sabe lo que pasaba aquí? Que cuando se hacía un pacto en el Antiguo Testamento, en estos tiempos, para nosotros culturalmente es algo que no entendemos, porque no es normal para nosotros. Pero fíjese, este era el procedimiento. Cuando yo iba a hacer, dos personas van a hacer un pacto, entonces ellos hacen lo siguiente, esta es parte del pacto, buscan un sacrificio, un becerro, una tórtola, y fíjense que allá hay varias categorías, todos pueden pactar. El becerro que alguien ofrece, debe tener mucho dinero para ofrecer un becerro, pero el que no tiene, también puede ofrecer una palomita. Algo siempre podemos ofrecer. El punto es el siguiente, que Abraham trae todo esto delante de Dios y lo parte por la mitad, y lo que ocurría en el antiguo, en ese contexto cultural y del histórico, era lo siguiente, que se partía el sacrificio y para hacer el pacto, los dos caminaban entre los cuerpos muertos, daban una caminata. De un lado estaba un pedazo de la vaca, del otro lado estaba el otro pedazo de la vaca. Y ellos caminaban por el medio y se empapaban todo de sangre, de la sangre que se había derramado, se empapaban ellos. Le quedaban llenos de sangre ellos. Y eso simbolizaba lo siguiente, escucha, escucha, escucha. Que me pase a mí esto que le pasó a la vaca si yo rompo mi parte del pacto. Invoco esta maldición. Que yo muera así, descuartizado, desangrado, si yo rompo mi parte del pacto. Y entonces los dos caminaban, si eran dos reyes, por ejemplo, digamos, habían dos reyes, y decían, vamos a hacer una tregua, tú no vas a pelear conmigo, yo no voy a pelear contigo. Y entonces hacían este ritual, partían el sacrificio, caminaban entre los dos con unos testigos que estaban allí, y decían, ok, se ha comprometido. Y los dos salían manchados de sangre. Ahora, fíjense lo que dice aquí, en el versículo 17 de Génesis 15. Dice lo siguiente. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande y el río Eufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los cananeos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gregueseos y los jebuseos. De hecho, mientras que esto estaba ocurriendo, la Biblia dice que Abraham cayó como que en un sueño. Abraham nunca caminó entre los pedazos de animales muertos, sino que Dios lo hizo. Cuando él hizo eso, él dijo lo siguiente, yo voy a asumir la responsabilidad, yo voy a pagar el precio. Si alguno de los dos, si tú o yo, cualquiera de los dos, rompe este pacto, yo voy a pagar el precio, yo entrego mi vida. Y en ese momento, Dios Todopoderoso sentenció a su Hijo Jesús a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabía que ni Adán podía tener el pacto, cumplir con el pacto, Después él intentó con Noé, tampoco pudo Noé. Abraham tampoco iba a hacer el pacto. Y ya que y Dios dijo, tú quédate allí dormidito. Yo voy a caminar entre estos dos pedazos de animales. Me voy a llenar yo de sangre. Y yo voy a ser quien asuma la responsabilidad. Si alguno de nosotros dos, tú o yo, Abraham, rompen con este pacto. Y allí en ese momento, gloria a Dios, Dios dijo, estoy decidido a que este pacto va a funcionar. Yo voy a cumplir con mi promesa. No depende de lo que tú hagas. Tú no puedes ni siquiera permanecer en el pacto por media hora. Pecador de nacimiento, desde tu juventud con impulsos de pecador. Yo voy a entregar mi vida. Yo voy a caminar entre estos pedazos de animales. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y entonces Dios dice, voy a remover de esta tierra a todo este poco de gente. Usted se pregunta, ¿qué habrá pasado con ese? ¿Y por qué esa gente? Y pobre gente, ¿eh? Lo sacaron de allí. Escuche, la Biblia dice que por muchos años Dios esperó a que la gente que vivía en esa tierra se arrepintiera. De hecho, Dios no lo sacó hasta que el pecado de ellos llegó al máximo que Dios podía aguantar de ellos. Y entonces Dios trajo a los israelitas y les, escucha, y era una tierra que fluía con miel y leche. Muchas veces Dios pone en las manos de gente cosas, recursos, riquezas, conexiones, dones, pero el que no los usa, ¿sabe qué? Dios se lo quita y se lo da a otro. Se lo da a otro. Dios dice, hey, yo quiero que tú avances en mi agenda. Pero con todo el dinero que yo te he dado, con toda la riqueza, con todas las conexiones, con todas las amistades, con todo, yo lo que veo es que tú solamente te aprovechas tú para ti nada más. Y yo no veo que como resultado de todo lo que tú tienes en tus manos, tu conocimiento, tú, nada, nadie se está salvando, nadie está, la agenda no está avanzando. Si te lo quito a ti, se lo doy a otro que se quiere. Aleluya. Esto le pasó a cananeos, jebuseos, ahí está. Ahora, escucha. Vamos a avanzar en la historia, vamos a leer el Salmo 17. El Salmo 17, perdón, Génesis 17. Génesis 17. En un momento vamos a leer el Salmo 15, pero primero vamos a leer Génesis 17. Ahora, escuche. En el capítulo 12, Dios da la promesa. En el 17, Dios hace el pacto con Abraham. Pero, ¿usted cree que después de que eso pasó, al próximo día en la mañanita ya estaba todo listo? Pasó un tiempo. Pasó un tiempo y Abraham como que veía que nada pasaba, nada ocurría. Y él decía, bueno, ¿será que yo tengo que hacer algo? Yo voy a ayudar a que esto se dé. Y entre la esposa y Abraham se les ocurre a ellos que quizás van a tener descendencia a través de la esclava de la esposa. Y en ese momento, ellos tratando de ayudar a Dios, complican las cosas. Escucha, escucha, escucha. Dios no necesita ayuda. Dios lo que necesita es obediencia de usted. Escuche, Él tiene el plan. Él lo que necesita es una persona obediente y que haga exactamente lo que Él dijo. No modificado ni nada. Y pues, entonces, ellos se lo ocurren. Entonces, esta mujer, Agar, la esclava, tiene este hijo, Ismael. Y se complica la cosa terriblemente. Hasta el día de hoy está complicada la cosa en el Medio Oriente. Están peleando todavía. Por lo que pasó aquí en este capítulo 16. En el capítulo 16. De todas maneras, pues, Dios dice, aunque tú cometiste ese error, aunque tú estás complicando las cosas de gran manera, yo voy a cumplir mi pacto contigo. Y en el 17, comenzando con el versículo 1, la Biblia dice lo siguiente. Dice, después de estas cosas, ¿después de qué? Después de que, pues, a ver, estoy en el 17. El 17 comienza así, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Esa palabra todopoderoso en el hebreo es la palabra El Shaddai. Nuestra Biblia hispana dice todopoderoso, y usted ve que tiene una T mayúscula, todopoderoso, pero el hebreo original dice El Shaddai. El Shaddai es el Dios que interviene. El Shaddai es el Dios que hace algo de la nada. El Shaddai es el Dios de Abraham. El Shaddai es el Dios que también le habló a Adán. No había nada en el universo. Dios habló, ahí estaba el cielo. Dios habló, ahí estaban los mares. Dios habló, las estrellas. Dios habló, los animales. Y no había nada, pero cuando Dios habla, las cosas pasan. Este es el Shaddai. Y entonces, pues, Abraham estaba diciendo, aquí no hay nada. 99 años y yo voy a tener un hijo y mira a mi esposa, no hay nada, nada. Y Dios dice, yo soy el que hace de la nada que las cosas pasen. Dame un... Aleluya. Ahora, esta próxima cosa que vamos a leer, escuche, es demasiado importante. Preste atención, dice lo siguiente. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el que ha pactado contigo. Yo soy el que caminó entre estos animales. Anda delante de mí y sé perfecto. Mucho tiempo ha pasado. Ellos se han equivocado. Ellos han tratado de ayudar a Dios y haciendo eso han complicado las cosas. No fueron pacientes, esperando que Dios haga su voluntad. ¿Y sabe qué? Dios dice, anda delante de mí. ¿Sabe qué significa eso? Camina conmigo. Camina. Abraham, ¿tú quieres ser mío? ¿Tú quieres pactar conmigo? Camina conmigo. ¿Sabe quién caminó con Dios? Adán. En el jardín del Edén, ellos caminaban juntos, Dios y hasta que Adán y Eva decidieron desobedecer. Y después ya no caminaron más con Dios. Estaban escondiéndose de Dios. ¿Saben quién más caminó con Dios? Enoch. Y Dios lo levantó. ¿Quién más caminó con Dios? Noé. Y Dios escogió a Noé para recomenzar la humanidad completa con la familia de él. Y a él y a su descendencia, Dios le entregó el poder de ser el gobernante, el de tener pues de los animales, las plantas, de procrear, llenar otra vez el mundo de humanos. Y ahora Dios dice, camina conmigo. ¿Qué significa esto? Esto significa, sé íntegro, sé honesto, sé verdadero, no seas de doble cara, no seas hipócrita, sé, camina conmigo. Significa, sé mi embajador, ve delante de mí. ¿Qué significa? Tú eres mi emisario, tú eres mi enviado, tú vas delante de mí. Y donde tú vas, ahí voy yo. Con mi autoridad, tú vas. Donde tú vas, ahí está la presencia de Dios. Así que escucha. Sé perfecto. ¿Por qué? Porque donde tú vas, allí estoy yo. Y si en vez de ser perfecto, en otras palabras, vivir en santidad, tú vives en pecado, eres un mentiroso, eres un ladrón, eres un hipócrita, ¿qué va a pensar la gente de mí? Tú me estás representando a mí. Cuando tú hablas, hablas por mí. Cuando tú haces algo, hablas por mí. Así que si la gente te ve y tú eres mentiroso y tú estás haciendo cosas que no son y estás pecando, ¿la gente qué va a pensar de mí? Tú ve delante de mí y sé perfecto. Una de las cosas sumamente importantes que Dios le mandó a Abraham hacer era representarlo a él. Que la gente supiera cómo Dios pensaba, cómo Dios reaccionaba, de nada más mirar a Abraham. Wow, este hombre está con Dios. Este hombre camina con Dios. Lo que él habla, así hablaría Dios. Lo que él dice, así lo diría Dios. Lo que él piensa, lo que él actúa, así lo haría Dios, igual. Y haciendo eso, allí está la presencia de Dios. O sea que, y después Dios le dijo a Abraham, llena la tierra completa, llena la tierra prometida. O sea que llena este lugar de la presencia de Dios, porque tú estás hecho a imagen y semejanza mía, y tienes que ser santo y caminar como yo camino. Y entonces pues, con ese es con el que Dios quiere pactar. Con ese es con el que Dios quiere pactar. Ahora sí, vamos a leer el Salmo 15. Y después vamos a regresar al 17 otra vez. Aleluya. Salmo 15. La palabra del Señor dice lo siguiente en el Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién puede caminar contigo? ¿Quién puede estar en tu presencia? ¿Quién puede estar allí en ese lugar? ¿Quién morará en tu monte santo? Aquí está la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Ese es el justo. Ese es el que puede habitar con Jehová. Y cuando Dios le dice a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto, eso es lo que Dios está diciendo. Yo quiero que tú camines conmigo, que tú vivas en santidad. Escucha, escucha. ¿Sabe qué es importante? Que porque Dios ha pactado con nosotros, que nosotros caminemos como debe ser delante de Él. Que cuando la gente vea nuestra vida, digan, wow, ¿cómo Dios puede ayudar a un matrimonio a ser restaurado? ¿Cómo Dios puede ayudar a una persona a ser sanada? ¿Cómo Dios puede cambiar una vida? Mira qué desastre era, ahora mira cómo está íntegra, cómo está completa, cómo está rejuvenecida, cómo está fuerte. ¿Pero qué? Tenemos que primero caminar con Dios en santidad. Durante la inauguración del templo, el rey Salomón hizo esta oración en Primera de Reyes 8, 56 al 61, y lo voy a leer. Vamos a Primera de Reyes 8. Gloria al que vive. Qué bueno escuchar las páginas. Están buscando en su Biblia. Gloria a Dios. Comenzando con el versículo 56, Primera de Reyes dice lo siguiente. Estamos hablando acerca de pactar con Dios y que Él quiere pactar con aquellos quienes están viviendo en santidad. Aleluya. La palabra del Señor dice en Primera de Reyes 8, comenzando con el versículo 56, dice lo siguiente. Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel. Conforme a todo lo que Él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Dios de pactos cumple sus promesas. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él. ¿Quién tiene que inclinar nuestro corazón hacia Él? Dios mismo tiene que ayudarnos a que nuestro corazón se incline hacia Él, porque el corazón de nosotros está desviado por naturaleza. Pero con la ayuda de Dios podemos seguirle. Para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. Versículo 60. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Escuche, cuando yo camino con Dios, cuando yo me dedico a Dios, cuando mi corazón se inclina a Dios, otra gente, otros pueblos que no conocen de Dios, conocen a Dios. Escuche, ¿a través de quién va a venir la gente a Cristo? A través de nosotros. Amén. Pero fíjese, qué triste es escuchar testimonios como una vez que le estuve predicando a un hombre que no era cristiano, pero que tenía cristianos trabajando con él, y me decía, oh, usted va a la iglesia, y a esa iglesia van estas dos personas. Sí, allí van ellos. Y, wow, Pero ellos, entre mí, ellos mismos se pelean, si hablan mal, si chismean, si dicen cosas del uno del otro. Yo no quiero ir para esa iglesia. Yo para esa iglesia no voy. ¿Qué triste es eso? Debería ser completamente lo contrario. ¡Wow! ¿Cómo se ayudan? ¿Cómo se bendicen? ¿Cómo se guardan las espaldas los unos a los otros? ¿Dónde aprendieron eso? ¿Quién les enseña? ¿A qué Dios buscan ustedes? ¿Qué hacen ustedes el domingo? Yo quiero ir también. Aleluya. Entonces, pues, caminando con Dios, cuando yo estoy pactando con Dios, necesito caminar, porque el pactar con Dios significa, tú me estás representando a mí ahora. Yo necesito representar a Dios como debe ser. Una persona recientemente me preguntó, pastor, y pactar con Dios es, yo tengo que diezmar, ¿verdad? O sea, y ya pacto con Dios. Como que diciendo, pues, Dios me va a bendecir porque yo estoy diezmando. Y digo, bueno, eso es parte. Diezmar es bueno, pero porque tú diezmas no quiere decir que Dios te tiene que bendecir. De hecho, hay otras cosas que hablan acerca de la condición de tu corazón y que necesitas hacer para pactar con Dios y caminar con Él. Como por ejemplo, bautízate. El que quiere caminar con Dios, Jesús dijo, es un mandamiento para nosotros. Bautizarnos. Por cierto, si no se ha bautizado, la segunda semana de septiembre hay bautizos. Escuche, la segunda semana de septiembre hay bautizos. Y la semana que viene vamos a tener una clase acerca de lo que significa el bautizo. La semana que viene es la primera semana de agosto. No, la primera semana de septiembre, ok. La primera semana de septiembre vamos a tener a las 9 de la mañana una clase de lo que significa el bautizo, porque la siguiente semana hay bautizos. Entonces, escuche, la gente que pacta con Dios tiene muchas cosas en común, que son cosas que significa ser obediente. Escuche, le tomó a Abraham 40 años, Dios tratando con él. Y durante esos 40 años, ¿sabe qué? Abraham confió más y más y más en Dios y su obediencia creció más y más y más y más hasta el punto que en el capítulo 22 le dice, entrégame a tu hijo, ok, te lo entrego. Pero ni cuestionó absolutamente nada. Ese es el tipo de obediencia que Dios está buscando de nosotros. Ahora, la Biblia habla del diezmo, pero es que también habla del bautismo. ¿Sabe qué? Si usted no está casado y está conviviendo con su pareja, cásese. Realmente, escuche, queremos ayudarle. No es difícil. Hable conmigo. Yo le puedo ayudar. ¿Por qué no hacemos una boda y usted se bendice delante del Señor con ese matrimonio? Y usted está más tranquilo. Y usted puede venir a la iglesia, tomar de la Santa Cena. Yo no veo ningún problema. Escuche, si usted está inclinado a tener esa conexión con Dios, si usted quiere caminar con Él, escuche, por ejemplo, hay gente que tiene hijos y nunca los han dedicado a Dios. Hay gente que ha estado en la iglesia por un tiempo largo, pero la iglesia puede continuar su ministerio sin esa persona o fácilmente sin esa persona. ¿Por qué? Porque la persona no está sirviendo en lo absoluto. Entonces, escuche, ¿qué estoy diciendo? Escuche, primeramente hay que recibir a Cristo. Romanos 10:9 dice lo siguiente, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Él levantó de los muertos, serás salvo. Y así comienza todo. Pero después la Biblia dice que tenemos que bautizarnos, tenemos que apartarnos del pecado, incluyendo, si estamos conviviendo, tenemos que casarnos. Si tenemos hijos, vamos a dedicarlos. Si tenemos, si no estamos haciendo nada, tenemos que comenzar a servir en la iglesia. Y todo esto te indica, esta es una persona que está pactando con Dios. Esta es una persona que está avanzando la agenda de Dios. Escuche, en la iglesia estamos muy dispuestos a ayudarle. ¿Sabes lo sencillo que es casarse? Pues, se puede hacer. Podemos hacer la consejería. Yo le ayudo a aplicar por la licencia. Yo aquí le firmo la licencia, le hacemos la boda. Y escuche, y esto es para honrar a Dios. mucha gente dice, no, es que pastor, no nos podemos casar porque no tenemos los $5,000 que cuesta alquilar el salón del hotel, y hay que comer comida de no sé dónde, y no sé qué más. Y tenemos que entretener a todos los invitados, y mi mujer quiere un vestido de $2,000. Y esto de la boda no es para eso. La boda es para honrar a Dios. Escuche, pónganse ahí, vamos a comer unos tacos en Las Palmas y después venimos. O podemos hacer algo mejor también. Pero escuche, el punto es honrar a Dios. El punto es honrar a Dios. Escuche, créame, mire. Yo queremos ayudarle. Y escuche, y si no se ha bautizado, vamos a hacer bautizos la segunda semana de septiembre. Y la primera semana, a las 9 de la mañana, la semana anterior, vamos a hacer una clase para explicar la importancia del bautizo y por qué el bautizo. Y pues, de esa manera podemos... sirviendo a Dios, tenemos que servir a Dios. Busque un lugar en que servir a Dios. Escuche, primeramente, lo que dice la Biblia. Camina delante de mí y camina con integridad, sé perfecto. Porque pues, usted quiere servir a Dios, necesitamos que usted esté viviendo con Dios como debe ser. Porque usted está representando a Dios. Una de las cosas que nosotros creemos firmemente en la iglesia es que la iglesia fue escogida por Dios, es el vehículo a través del cual el evangelio llega al mundo. Y se cumple la gran comisión. En nuestra iglesia vamos a misiones. Escuche, yo no podría nunca pastorear una iglesia que lo único que hace son eventos para la gente que está ahí, mentira. Ah, vamos a hacer esto, vamos a hacer un picnic, un retiro, un concierto. ¿Y las misiones dónde están? ¿Cuándo vamos a tocar las puertas? A predicar? Por cierto, en unas semanas vamos a hablar, pero tenemos un evento tremendo de evangelismo que vamos a hacer en la iglesia. Así pues, que escuche, vamos a estar tocando puertas, vamos a estar orando para derribar pues murallas demoníacas en la ciudad. ¿Sabe que ahí hay una carnicería? Es prácticamente eso, se llama Planned Parenthood. Es una carnicería, ahí matan niños. Y vamos a estar orando frente a ese lugar, en la clínica de aborto, para que cierren ese lugar. vamos a estar orando para que Dios haga que se cierre ese lugar. Aleluya. Y pues, gloria a Dios que estamos tenemos el derecho en este país de poder orar donde queramos. Y pues, podemos orar frente a ese lugar y declarar, vas a cerrar, nadie va a querer venir aquí a este lugar, nadie va. Escuche, y vamos a hacer ciertas cosas, pero escuche, usted necesita ponerse a servirle a Dios. Usted necesita ponerse a servirle a Dios. Una de las cosas que hacemos en la iglesia es misiones. Y ahora mire, quiero compartir con ustedes estas fotografías. Hace unos meses atrás tuvimos el privilegio, el gozo, la dicha, escuche, con estas manos sucias, carnales, estas que están aquí, agarraron los bloques para construir una iglesia para el Señor. Y ahora en Guatemala, en una aldea donde muy pocos se atreven a ir, hay un templo para Dios. Aleluya. Recientemente, aquellos quienes fueron, varios de nosotros fuimos, y los que no fueron oraron, gloria a Dios, y los que, no, y los que oraron también dieron. Así pues que la iglesiación, estamos haciendo la obra, ¿verdad? Ahora, fíjese, quiero que pone estas fotografías. Mire, eso lo construyó la iglesia Sion. Eso fue la semana pasada, un servicio. Mire, está decorado allí, como que Casta les enseñó a poner las flores en el frente. Y pues ahí también hacen lo mismo ahora también. Y ahí están los hermanos orando. Gloria al que vive. Mire, vinieron los hermanos a reunirse, los pastores. Gloria al que vive. Y están ahí llorando para levantar esa obra. No se ve como que es mucho, pero es lo único que tienen en esa aldea. Aleluya. Gloria a Dios. Una más. Está una hermana ahí liderando. Con ella pues se hizo mucha oración. De hecho, se le ayudó también de manera económica, porque tenía una situación muy mala. Pero ahora, porque se le ayudó, ella puede estar allí velando por la iglesia, en el altar, orando, y ahora está también conduciendo los servicios de oración. Aleluya. Gloria a Dios. Pero escuche, todo esto, escuche, el que está haciendo esto, está pactando con Dios. Amén. El que está sacrificando, el que está dando, el que está orando, el que está yendo, eso es, Dios dice, Abraham, camina delante de mí. Gloria al que vive. Gloria a Dios. Creo que hay una más. Aleluya. Ahí está un servicio. Gloria al que vive. Miren lo bonito que está esa iglesia. Aleluya. Gloria. Escuche. No se verá como mucho, ¿no? De aquí. Pero escuche, es lo único que ellos tienen, que nosotros construimos para ellos. Que Dios lo puso allí. Por la misericordia de Dios. Aleluya. Y el evangelio se está predicando en ese lugar. Aleluya. Gloria al que vive. Gloria a Dios. Así pues que, escuche. No me venga con cuentos. Escuche. Se lo estoy diciendo desde ya. Si usted se guarda 100, $200 al mes, en febrero nos podemos ir a una misión y construir otra iglesia más. Escuche. Lo vamos a hacer sin usted o con usted. Así pues, ¿por qué no lo hacemos con usted? Vamos. Vamos. Vamos a construir otra iglesia más. Escuche, tenemos la oportunidad. En los próximos varios años podemos construir 9 iglesias más. Hay 9 aldeas más donde no hay ninguna iglesia. Aleluya. Ustedes cuando nos, quizás usted no, métase en iglesiación.com, busque Guatemala, ahí les aparecen todos los videos de lo que hicimos allá. Con el dinero que nosotros recogimos, nos fuimos para allá, compramos los materiales, construimos ese edificio, lo dedicamos para el Señor, hicimos evangelismo, compramos Biblias, regalamos ropa, compramos comida, fue tremendo. Y no es con mucho, los dólares rinden bastante allá. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Ahora, el punto está en que necesitamos caminar con Dios. Ok, escuche. El que camina con Dios está haciendo la obra de Dios. No me diga usted a mí que usted camina con Dios y no se le ve nada de lo que hace para Dios usted. El que camina con Dios está haciendo la obra de Dios. Y por eso Dios le habla a Abraham y le dice, camina delante de mí y sé perfecto. Te voy a enviar, pero camina como debe ser. Si hay algo malo en tu vida, arréglalo. Lo bueno, 1 Juan 1:9 dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Escuche, Dios es un Dios de pacto, Él cumple sus promesas, Él está buscando un pueblo santo con quien obrar, con quien pactar. Aleluya. Dios es maravilloso. Gloria al que vive. Poderoso es Jesús. Ahora, escuche. Mire lo que dice. Dios está buscando por gente que hoy diga lo siguiente. Lo que dijo David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué tiene que ser un espíritu renovado y recto? A veces está tuerto un poquito. Vamos a enderezar las cosas con Dios. Para que donde vayamos, podamos representar a Dios y decir, yo he pactado con Dios. Ahora estoy listo para ser bendecido. Ahora estoy listo para que Dios me entregue la tierra que Él me ha prometido. Ahora estoy listo para ser prosperado. Porque con lo que Dios me va a prosperar, yo voy a usar todos mis recursos para avanzar la agenda de Dios. Aleluya. Escuche, no hay sentimiento más bueno. ¿Sabía que por eso fue que yo respondí al llamado de Dios? Porque yo tenía mi negocio arreglando computadoras allá en Venezuela. Y eso era más aburrido, man. Cada vez que arreglaba una computadora, a las 6 semanas regresaba otra vez con otro problema diferente. Y dije, bueno, ¿y hasta cuándo es esto? Bueno, pero que venga, porque yo les cobro más o menos, me gano un dinero aquí. Pero una vez que yo prediqué a un hermano que no sabía de Dios y aceptó, y dije, wow, man, qué sabroso es eso. Mira cómo, y después comenzaba a compartir, y después ya no podía ni parar de compartir de Dios con el que me encontraba, yo estaba hablando de Dios con él. Es un sentimiento tremendo. Aleluya. Y quizás usted nunca se ha sentido así. Usted lo que se siente es deprimido, miserable, pobre, no sé qué más, qué tal, todo esto. Escuche, ponga eso a un lado. Dios quiere bendecirle. Aleluya. ¿Sabe cómo se hace eso? Viniendo al altar y diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo quiero, Señor, caminar contigo. Yo quiero, Señor, caminar delante de ti, Señor. Yo quiero, mi Dios, que cuando la gente me mire, digan, wow, lo que Dios puede hacer en una vida. Gloria al que vive. Aleluya. Gloria, escuche, si ese es usted, vamos a orar. Venga al altar, venga al altar, no se quede sentado. Aleluya, estamos buscando, Dios quiere gente que quiera pactar con Él, que quiera decir: Señor, crea en mí un corazón contrito, un corazón humillado. Yo te pido, mi Dios, haz la obra en mí, toca mi corazón. Aleluya, yo quiero pactar contigo. Usted está diciendo: yo pacto contigo, Señor. Sí, sí, yo te voy a seguir. Sí, heme aquí. Yo voy delante de ti, Señor, abriendo camino para que tú, Señor, hagas la obra en los corazones. Aleluya. Si tiene que pedirle perdón a Dios, pídale ahora mismo. Escuche, este es el momento y este es el lugar. Aleluya. Gloria a ti, Jesucristo. Quizás usted está aquí y usted no ha recibido a Cristo en su corazón. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Aleluya. Así pues, que ese es el paso número uno. Así comienza todo con Dios. Aleluya. Gloria al que vive. ¿Quién quiere orar hoy para recibir a Cristo en su corazón? Levante la mano. Déjame ver su mano. Déjeme ver su mano. Gloria al que vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Si usted ve una mano levantada cerca de usted, vamos. Tome a esa persona de la mano, ore con esa persona. Escuche, hay manos levantadas. Sí, pues, que en el nombre de Jesús vamos a comenzar a orar. Aleluya, gloria a ti, Señor. Así que este es el momento de actuar. No se quede sentado, no se quede mirando. Métase con Dios. Aleluya. Usted o está buscando a Dios o está recibiendo a Dios ahora mismo. Aleluya, gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria al que vive. Aleluya. Bendito eres tú, Señor. Te doy gracias, Señor. Yo te bendigo, Cristo. Aleluya. Bendito eres tú. Te doy gracias por este mensaje, Señor. Aleluya. Que no va a regresar vacío. Tu palabra, Señor, cumple su propósito, Señor. Aleluya. A ti sea toda la gloria, Señor. A ti sea toda la honra, mi Dios. Dios te está diciendo ahora: porque te estás humillando, porque me estás buscando, yo te estoy escuchando. Porque te estás humillando, porque me estás buscando, yo te estoy escuchando, dice el Señor. Aleluya. Esta es la hora, este es el momento. Aleluya. Gloria al que vive. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Aleluya. Señor, crea en nosotros un corazón limpio, un corazón puro, mi Dios, y renuévanos, mi Dios. Aleluya, tú eres un Dios de pacto, tú cumples tus promesas, tú haces tu obra, tú glorificas tu santo nombre. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres tú, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Celestial, yo te doy gracias, mi Dios. Aleluya, por esta respuesta el día de hoy, por esta palabra, mi Dios. Hoy, Señor, declaramos, mi Dios, somos tu pueblo. Somos, mi Dios, escogidos por ti, mi Dios, para ir delante de ti, para representarte a ti, Señor, y vivir como tú mandas, Señor. Hoy te doy gracias, mi Dios. Yo te pido, Padre Celestial, haz tú la obra, Señor. Glorifica tu santo nombre, mi Dios. Tú eres un Dios de pactos que cumple sus promesas, mi Dios. Dios de pactos. Aleluya.